El escritor Alain Fournier.
Tres minutos con Eduardo Lizalde.
El escritor Alain Fournier, nacido en la provincia francesa cerca de Bourges en 1886, es uno de estos escritores que pertenecen a una brillante generación de poetas nacidos a la altura de esos años. Entre ellos, lo hemos dicho otras veces, nuestro propio poeta López Velarde, Eliot en Inglaterra, Fernando Pessoa en Portugal, pero Fournier es un escritor prácticamente malogrado, aunque extraordinariamente exitoso, pues produce un año antes de su muerte, publica un año antes de su muerte, una de las más célebres novelas francesas del siglo. Y además, ya lo hemos dicho en alguna otra nota, un antecedente de la más novedosa narrativa a partir de Marcel Proust en Francia y en Europa. La novela de Fournier, Le Grand Monde, se publica en 1913 en Francia y obtiene inmediatamente la aceptación de toda la crítica. Alain Fournier, que pertenece a la reserva francesa, muere en el frente de batalla en agosto de 1914 y su cadáver desaparece en el campo de batalla. Casi 80 años después, en 1992, un grupo de antropólogos y de historiadores se ocupan de buscar el cadáver de Fournier y lo encuentran entre un grupo de esqueletos perdidos en la zona francesa de Parch, donde se había detectado la desaparición del cuerpo de Alain Fournier. Curioso es que se rescate el cadáver, los restos mortales de un poeta muerto hace 80 años, y que no se hayan rescatado en América, por ejemplo, porque en Francia es bastante conocida su obra, los textos mismos, la obra literaria de Alain Fournier. Jacques Rivière, un gran ensayista y compañero de generación de Fournier, ha escrito largos ensayos sobre el poeta y el autor de Le Grand Monde, esta célebre novela que se ha dicho es un antecedente de la literatura de Marcel Proust, y en ese periodo, cuando el cadáver de Fournier desapareció, se ocupó de recorrer toda la zona francesa para encontrarlo. Halló en esa zona, esa tierra desolada, ennegrecida, como él decía, como dice Rivière, todo destruido, pero no encontró el cadáver de Fournier. Hallados los restos mortales de este notable y joven poeta, pues murió antes de cumplir los 29 años de edad, hay que rescatar su obra y hay que volver a leer su extraordinaria novela. Alain Fournier, número 2.
Tres minutos con Eduardo Lizalde.
Decíamos en la nota anterior que a 80 años de distancia de su muerte en las filas de la Reserva Francesa y durante la Primera Guerra Mundial, al inicio de la Primera Guerra Mundial, y en septiembre o agosto de 1914 desaparece el cadáver de Alain Fournier, destrozado en las filas francesas en lucha con las alemanas, sin que hubiera sido posible encontrar sus restos mortales, sino en 1992. Hace unas semanas, un grupo de antropólogos, meses o semanas, encontró los restos mortales de Alain Fournier entre algunos esqueletos de soldados franceses. Se recurrió naturalmente a las pruebas antropológicas y patológicas necesarias y se revisaron los registros militares para confirmar que era efectivamente ese el esqueleto y restos del uniforme del autor de una de las novelas más importantes y famosas del inicio del siglo XX, Le Grand Molnes. Pero Fournier, y esto es lo que ayudó a rescatar a su amigo Jacques Rivière, era también un poeta. Y un poeta como López Velarde, casi su contemporáneo desconocido, un poeta de la provincia francesa. Deben ser traducidos algunos de estos notables textos del joven Fournier, que empieza a publicar sus poemas a la misma edad de López Velarde. Brindo aquí una traducción libre y provisional de alguno de sus poemas, titulado Primeras Brumas de Septiembre, para que se advierta el estilo de Fournier, que era solo de origen un provinciano como López Velarde, pero un poeta con aliento universal. El poema dice así: Primeras brumas de septiembre sobre los helechos, los brezos, los páramos, los encinares, las primeras fogatas en las villas flameando en la alborada, y los fuegos que crujen e iluminan en las alas sombrías de los albergues, venido de muy lejos por los frescos caminos principales, el tendero ambulante se detiene para charlar, vender y calentar sus manos, y suelta el tiro de sus dos caballos que tiemblan y que vaporizan frente a las puertas entreabiertas de su vecindario. Un poema de Alain Fournier, escrito en 1905. Alain Fournier, número 3.
Tres minutos con Eduardo Lizalde.
Alain Fournier, el gran poeta malogrado, nacido en 1886 y muerto al inicio de la Guerra Mundial en 1914, como lo hemos anotado en otros comentarios, dejó un gran número de cartas y de poemas. Pero hay que anotar que aunque se desconocen, las comunicaciones no eran tan rápidas ni tan eficaces entre Europa y América como lo son en el periodo contemporáneo, los poetas postmodernistas y postsimbolistas de América Latina y de Francia y de Italia y de Inglaterra en ese periodo, algo hay de acento, de aliento, de ritmo y de tono común entre poetas que no se conocieron. Pienso en Leopoldo Lugones en Argentina, pienso en Julio Herrera y Reisig en Uruguay, pienso en López Velarde en México y en muchos otros, que estaban tocados por la devoción de ciertos parecidos poetas franceses, por cierto, Francis Jammes, Paul Lafargue, que influye fuertemente en Alain Fournier, influye fuertemente en López Velarde. Menos de 20 años tiene la generación de Fournier y los de su generación cuando descubren a los antirrománticos simbolistas y se embarcan fascinados en la poesía de Mallarmé, de Verlaine y luego en la de Baudelaire y en la de Rimbaud, ese demonio precoz, muerto en 1891. Pero nunca abandona a Alain Fournier, tampoco lo hace López Velarde, a uno de los principales poetas de su afición, Paul Lafargue, con el que parece identificarse en espíritu y cuyo sello se imprime en toda su obra, desde los primeros poemas de 1905 y 1906, como en la obra de López Velarde. Nada se parece en estos poetas, pero algo de la adjetivación laforgueana, tantas veces señalada por los estudiosos, da un aire de familia a los versos y los ambientes de Fournier y a los de ciertos poetas americanos, como ya lo hemos dicho. Pero hay que insistir en esto. Alain Fournier era tan poco provinciano como López Velarde, aunque se le clasificara algo maligna y peyorativamente en su época y en una primera instancia como tal, como el payo de provincia. Solo el material vivo, las criaturas, los aires, los paisajes, el habla peculiar tienen que ver con el suelo nativo, no la poesía, no la concepción artística que era avanzada en el autor, como lo prueba la novela que le dio gloria, Le Grand Mole, El Gran Molness.